were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Emitiendo para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca y a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Vuelta al trabajo del conjunto de Antonio Hidalgo, que ya saben que tiene ya esa pequeña cruz encima de los 8 partidos sin ganar. El empate a 1 frente al Castellón, que dejó todo tipo de lecturas sobre el juego del rival, sobre la valentía del Castellón y también que en el peor momento el Huesca no entregó la toalla. El Huesca se supo sobreponer a lo que estaba siendo en juego un baño, como ya analizamos ayer. Hoy Gerard Valentín ha sido el que ha expresado el sentir del vestuario, ha dicho lo siguiente.
Pero yo siempre digo que a veces no es fácil ir a, depende de campo. Depende qué rival, no siempre, porque a priori sean los favoritos, son más difícil y los campos que en teoría no quieren ascender más fáciles. En esta liga se está viendo que pues el Castellón le ganó a Almería contundentemente, puede pasar cualquier cosa.
Reflexiones de Gerard Valentín. Tú has estado en esa sala de prensa. Hola, Miguel Barluenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, sí, así es. El jugador catalán está bastante esta mañana, yo creo que satisfecho y tratando de lanzar un mensaje claro de que son rachas, son trayectorias que les pasa igual a todos los equipos, a los poderosos y a los humildes en segunda división. Todos atraviesan malas rachas, de todo se sale. El equipo más potente de la categoría, como es el Racing, perdió hace no mucho con el Cartagena. El Castellón le ganó a Almería. En fin, ha dado una serie de razones para concluir que lo de Huesca, nadie se asuste y nadie se lleve demasiado las manos a la cabeza, que es pasajero y que más pronto que tarde va a llegar la buena dinámica de resultados.
Hay mucho que comentar, pero qué mejor que hacerla con todo el oasis completo de los martes. El oasis de libertad con Fernando Lovera. Hola, Lovera.
Hola, buenas tardes.
Y Pablo Barreña. Hola, Pablo.
Buenas tardes.
Estamos todos. ¿Queréis decir algo sobre el partido o entramos en un montón de frentes que tenemos encima de la mesa para abordar?
Simplemente un apunte breve. Fuimos totalmente superados por un equipo que tenía dos buenos jugadores, el resto no era nada excepcional. Y me cuestiono muy mucho si tiene algún sentido, alguna utilidad jugar con cinco atrás, descuidando siempre el medio campo y dándoles la ventaja numérica al contrario.
Fernando.
No, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Barreña. Yo abogo por eso. Yo es que no entiendo que en el cuadro se tenga que sacar cinco atrás. Y la verdad, y siendo superiores como fue el Castellón en el medio campo, que todos los balones iban a parar hacia ellos, luego corrigió el entrenador y se jugó con cuatro. Y a partir de ahí es cuando Valentín empezó a generar porque estaba más adelantado y entonces hizo ocasiones de gol. Entonces, yo creo que tiene que ser más agresivos, tenemos que ser más agresivos, tenemos que ir a por el partido y no ser tan timoratos. Yo entiendo que por lo menos en casa, fuera que te quieras resguardar y quieras ser la portería, pero claro, tampoco estamos consiguiendo porterías a cero, o sea que, en fin, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Barreña.
Sostenías lo ver al otro día que sí. Le quedan dos telediarios al,
bueno,
al entrenador.
Es una opinión mía particular, cuidado, que es lo que yo opino. A ver, si llevamos de 24 puntos, llevamos 8, ojo que pierdas en Oviedo, argumento que no se dé. Yo no quiero que se vaya Antonio Hidalgo, que el año pasado pues hizo una temporada excelente, motivó a los jugadores, nos salvó, o sea, chapó en esto, buena gente, buen entrenador, pero esto es la ley de fútbol. ¿La ley de fútbol qué quiere decir? Pierdes en Oviedo y viene el Eibar y empatas y vos pierdes, pues es que es una racha y una dinámica súper mala, por lo tanto no vas a tirar a los 11 o a los 20 jugadores, pues lo más lógico y luego es el entrenador. Espero que eso no ocurra, ¿no? Espero que no ocurra y en Oviedo pues sacamos algo positivo, pero la racha es mala, la dinámica es mala, es así, hay que entenderlo, pero que no pasa nada. A ver, vamos a intentar. Yo muchas veces he comentado, Michel, en octubre con el Gerona, hace 2 años, el Huesca gana 1-3, lo echaban, lo aguantaron y ese año suben a Primera División. ¿Y ahora dónde está Michel? Jugando la Champions. Pues bueno, pues vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos.
Yo creo que luego, dale. Defensa cerrada del entrenador, pero sin ninguna duda. Este es mi entrenador, tiene que serlo toda la temporada como dije ya la semana pasada, porque no hay dinero para traer otro para empezar. A ver. Y porque el año pasado nos demostró que sabe hacer las cosas. Ahora que tiene que replantearse el equipo, los jugadores y quién pone en el campo en cada momento, sin ninguna duda. Ha pasado de ser un mago en los cambios a que los cambios nos dejen en calzoncillos, con perdón por la expresión.
Yo creo que hay una cosa que son las rachas, y es cierto que el Huesca en las primeras 8 jornadas de liga sumó 15 puntos, que es una barbaridad y es una cantidad de puntos que nadie hubiera pensado jamás, y ha sumado 5 puntos en los otros siguientes 8 encuentros. Vale, está claro que son dinámicas absolutamente opuestas, pero si vas al detalle de esos 8 partidos en los que ha sumado 5 puntos, ¿señales realmente para emitir un juicio preocupado? Ningún equipo te ha superado claramente, no has perdido ningún partido por más de un gol de diferencia. Los que has perdido, que sobre todo has empatado, y creo que el equipo se ha visto seriamente perjudicado por el tema físico, porque se le echaron encima un montón de lesiones de jugadores importantes clave a la vez, y también porque esa recuperación, pues aunque fuese paulatina, es lógico que esos jugadores, y hablo de Dani Jiménez, hablo de Óscar Silva o de el propio Yara Valentín que ha hablado hoy, es totalmente lógico que no estén todavía al 100% después de haber pasado por procesos físicos más o menos importantes. Yo creo que la racha, como se suele decir siempre, es cosa de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y creo que en este caso está medio lleno, porque 20 puntos a estas alturas creo que es una cifra para mí, para pensar que de aquí al corte de las vacaciones navideñas va a llegarse en buenas condiciones.
No ha mostrado mucha preocupación, ¿no?
No, al contrario, ha aislado argumentos para tratar de convencer a los no conversos de que el equipo está en una línea, que es cierto que lleva una serie de jornadas sin ganar, pero que dentro, que es lo que se trata siempre de mostrar en este tipo de ruedas de prensa, que de puertas para adentro no hay esa preocupación o no se ve con ojos de preocupación esa situación.
A ver, mi preocupación es por las sensaciones que ha dado estos últimos partidos, ¿eh? O sea, quiero decir, mi preocupación es que vamos a Cartagena y hacemos el partido y tal. Vamos a ver que son de nuestra liga, así tal y cual. El otro día, fuimos superados ampliamente por el Club Deportivo Castellón, hay que decirlo así, y valioso punto, gracias a Dios, valioso punto. Pero es por las sensaciones, yo no hablo por sensaciones, independientemente de los resultados. Entonces veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y que vuelvo a repetir, que ojalá ganemos en Oviedo y a la Eibar.
Hombre,
y entonces,
luego, claro.
Ojalá, que estamos hablando.
Hay una cosa que está clara. Desde el descanso del partido del Zaragoza, al cual fuimos con un marcador favorable, desde entonces el equipo se ha caído. Esta es la realidad. La segunda parte que quedó entre Zaragoza, por falta de efectivos, no tuvimos el mismo nivel. En Cartagena, el planteamiento fue erróneo totalmente. El rendimiento de los jugadores, deplorable. Estaban más pensando en el estadio y en las vacaciones en la costa que no en el partido. Contra el Dense, que es un equipo como nosotros, le regalamos el partido, literalmente. Y contra el Castellón, el planteamiento ante un equipo tan ofensivo como ellos, no fue un planteamiento como el que yo reclamaba de a por ellos. No, muy al contrario. Fue un planteamiento de arropado desesperado que pasaba. ¿Qué va a pasar ante un equipo que está acostumbrado a atacar si tú solamente te defiendes? Pues que te atacan. Que te atacan y que no te metieron una goleada porque tenemos un porterazo. Pero, desde luego, las señales rojas deberían estar encendidas en el vestuario sin ninguna duda. El equipo se ha caído por tema físico, sin ninguna duda, y el entrenador tiene que darle una vuelta al planteamiento. Y yo voy a lanzarlo, lo dejo ahí encima de la mesa sin jugar a ese entrenador, que no lo soy ni quiero serlo. Pero que se plantee un doble pivote entre Diego González y Silva, si Silva no está físicamente.
Esto está siendo muy reclamado, ¿eh? Esto que estás diciendo está siendo muy reclamado.
Eso claro. Por delante de la defensa, y el resto poned los que queráis, que el equipo será consistente.
Sí, es que si hablamos de un giro táctico, Pablo Barriña, yo creo que nombre por nombre, estarás de acuerdo conmigo en que el 11 del otro día fue bastante aproximado al mejor que puede poner Hidalgo y Liza, ¿no? Por nombres, ¿eh?
Sí,
ya no lo de dibujo.
Pero no en las posiciones del campo ni en las órdenes que tenían. Y hay una cosa que es, para mí, deplorable en este equipo. No puede ser que nuestro capitán, yendo perdiendo el partido, el balón en el centro del campo, teniendo pase hacia adelante y pase al portero, vaya al portero. No, eso es cuando no vas perdiendo. Cuando vas perdiendo, ese pase necesariamente tiene que ir hacia adelante. Y hubo una situación, al principio de la segunda parte, que se vio tremenda, pero tremenda. Pulido solo en el medio del campo y tenía jugador por delante y jugador por detrás al portero. No, perdón. Algo hay que cambiar el chip, señores.
Bueno, estás comentando y estás diciendo de que hay tres planteamientos erróneos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues bueno, pues es que eso, hay que darle
eso
vuelta.
Eso es de Hidalgo, ¿no? Eso es de...
Bueno, hay que darle, sí, bueno, hay que darle vueltas, tenemos que resetear cabezas, tal y cual. Se ha caído, es verdad, porque, por ejemplo, el extremo, el lateral izquierdo Vilarrasa lo está jugando todo y está fundido. El hombre está fundido, no puede más. Pues a lo mejor...
Habrá que probar a Jordi Martín ahí.
Efectivamente. Hay otros...
Claro, pero a Jordi Martín no lo has tenido disponible hasta esta jornada.
Ya, ya.
O sea, hay que hacerlo en Oviedo, ya. O sea,
y yo lo que reclamo, digamos, que el equipo, a ver, no sé, que vayas por los partidos, o sea, que no vayamos con como la rectora que hablábamos el otro día, ¿no?
Pero
que,
eso es misión del entrenador, lo verá.
Yo entiendo que...
Los jugadores harán
sí, bueno,
lo que diga el entrenador, ¿no?
Ya, ya, bueno, pero si el entrenador dice que por aquí, y uno quiere ir por otro lado y no puede ir por otro lado, pues mal andaremos, ¿no?
Sí, yo discrepo con eso, Pablo. En Cartagena bueno, no creo que el entrenador les dijera que hicieran lo que hicieran. Que tiraran la cuchara del minuto uno.
No, y
no,
sabe,
no, 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 no hablo no, de
no,
eso,
no,
¿eh?
No, 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 pero es que el día del Cartagena el Huesca fue a por el partido. Acordaos los primeros 13 minutos hasta que llega el gol.
Efectivamente.
Fueron de lo mejorcito afuera de casa que habíamos visto del Huesca hasta ese momento.
Efectivamente. Y a partir de allí los jugadores decidieron borrarse. Porque el entrenador no creo que les hubiera dicho
sí,
eso.
Sí, Cartagena es muy... No. Bien. Lo que pasó en Cartagena... Y además, tan raro como que Hidalgo, que no suele echar la vista atrás, volvió a recordarlo el otro día que no venía a cuento. Que el día de Cartagena, pues el equipo tenía que haber ganado. Eso lo dijo el otro día, ¿eh? Al acabar la rueda de prensa.
¿Y es
de...
verdad?
Sí,
¿y
sí,
es verdad?
Sí.
Esos tres puntos, o sea, nos faltan en la clasificación.
Exacto, esos son los tres puntos que faltan. De un equipo que está completamente desahuciado.
Felices,
y que
favor.
Cartagena va a bajar, seguro, este año.
Y estaríamos a 6 del descenso en vez de a 3. O sea, es que son esos.
Sí, sí, el déficit viene por allí, en esta racha. Mañana, Miguel, hay sorteo de Copa del Rey por la tarde. Por la tarde.
Finalmente lo han adelantado, hasta la 1 del mediodía.
Por la mañana, vale. Pues a la 1.
Entonces te va a dar tiempo a pulsar opiniones por ahí en el programa, porque...
Vale.
Muy pendientes todos de la Sociedad Deportiva Huesca, por supuesto, pero también del Barbastro, que no nos podemos olvidar de los del Somontano, que van a jugar contra un Primera División en el Municipal en esas fechas de la próxima semana. Ya, es que está encima. Es que tampoco va a dar tiempo de pensárselo mucho.
Mañana
los días...
a la 1 y mañana sabemos que el Barbastro se enfrenta a un Primera División sí, que no será ni el Madrid, ni el Barça, ni el Mallorca, ni el Athletic de Bilbao, que son los 4 que juegan la
correcto,
Supercopa de Arabia. Los otros 16, cualquiera puede tocar el Sevilla, el Betis, el Atlético de Madrid, que es el gran deseado, para jugar en el Municipal de Barbastro la semana siguiente. ¿Y el Huesca qué rival puede ser?
Pues puede ser un rival de segunda división, es decir, cualquiera de los que están en su categoría y han pasado la primera ronda, más el Deportivo de La Coruña, que estuvo exento. No vamos a repasarlos porque son casi todos. Muy pocos fueron eliminados en esta primera ronda. Y si nos puedes picar más la curiosidad con los equipos de Primera Federación, que también pueden tocarnos. En ese caso sería partido único, eliminatoria única, partido único en el campo de ese equipo. Y son el Andorra, al que nos hemos enfrentado hace bien poquito. Y además, Nàstic de Tarragona, Ponferradina, Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca, Orense, Baracaldo, Zamora, Marbella, Ceuta y Yeclano.
Vale.
El que quieras, lo verá.
Bueno.
Yo te voy a elegir.
Ojo el desplazamiento porque siempre será fuera de casa, ¿eh?
Sí, ojo, por ejemplo, ir a Ceuta, que yo creo que eso no le apetece a nadie ahora mismo. O a Yecla.
Pues no, la verdad es que tal y como está ahora mismo de cargado el calendario para el Huesca y de cansancio y de plantilla tan justa, de verdad, esta eliminatoria de Copa siempre molesta, pero...
Huelga decir, Pablo, que si le toca en segunda división, hay 6 equipos de segunda división que se van a enfrentar entre sí, sería sorteo puro, es decir, podría tocar en esta ronda un partido en el Alcoraz en la siguiente semana.
¿Quedan muchos de segunda ref?
De segunda ref quedan, y de tercera división, que son también los que entran en ese juego, entran, a ver, 1, 2, 3, 14.
14. Esos 14 van contra los 14 de primera.
Claro, es que hay dos eliminatorias hoy. No olvidemos que juegan el Getafe y el Valencia, que entendemos que van a pasar. Entonces serían los 16 primeros clavados. Luego, eso es muy...
O sea, que quede claro, los de tercera red
y segunda red,
muy poco, y segunda red se miden contra los de primera.
Eso es.
Y los de primera red se miden a los
segunda.
De segunda. Y como no hay para todos, pues habrá...
Tres eliminatorias entre segundas.
Exacto.
Que es muy hipotético y muy complicado, pero puede haber un Huesca-Zaragoza.
Puede haberlo. Que sería partido único en el campo de la primera bolita.
Eso es.
Que sea extraída. ¿Te ha quedado claro, Barreña, lo de mañana?
Sí, me ha quedado muy claro. Espero que nos toque en segunda división, que nos gane y olvidarnos de este dolor.
¡Me lo imaginaba! ¿Tú también piensas así, lo verás?
Si puede ser un Almería fuera, ¿no? O un Racing así, potentorro.
No, un desplazamiento cerquita, por favor, que no estamos para tonterías, que vamos muy justos.
Un Burgos, por ejemplo.
Lo verá si quiere la Copa.
Sí, sí. Bueno, yo, a mí me gusta ganar hasta, ya lo he dicho yo siempre.
Porque la siguiente eliminatoria sería en enero y... Sí.
Contra un primera.
Claro.
En el Alcoraz.
¿Qué sirve de entrenamiento para la gente que no juega, para emplear sistemas nuevos? O sea, bueno, el problema es que te puedes lesionar, eso sí que es verdad, una mala entrada y tal y más, y tal y cual, y a lo mejor te pierdes el resto de temporada, pero por lo demás yo creo que tiene que venir bien para que la gente que no juega demostrar al entrenador que puede en un momento determinado ser titular. Yo lo veo así de esa manera, o sea, y hay que ganar en todos los aspectos, hay que ganar siempre, no se puede ir a tirar la copa así tal cual.
No, que no lo harán. El Barreña ha lanzado su deseo, pero no lo
harán.
No,
y con una plantilla larga yo te lo compraría, pero con los que tenemos, con los jugadores que tenemos y con la obligación de que salgan 7 de primera plantilla, que entre Oviedo y Eibar a mí ese partido me sobra directamente.
Tema ERE del Huesca. Está a punto de finalizar, decía en el sumario, porque a las 4 está prevista la votación de los representantes de los trabajadores a la última propuesta tras varias semanas de negociación. Al parecer, los despidos finalmente de 33, que era la partida de la propiedad, de la nueva propiedad, va a acabar siendo 13 despidos. 13 despidos. Y ha habido un cambio también de última hora porque parece que el preparador físico del femenino, que estaba incluido, como conocimos la semana pasada en ese comunicado de las jugadoras del femenino, pues parece que el preparador del femenino va a poder seguir y otra persona que desconozco, pues no. Por eso se mantiene en 13 porque ya estaba en 13 la semana pasada. Y son 13 y no 33 porque con las otras 20 se ha llegado a acuerdo de... Pues de rebaja de salarios o, bueno, pues se han llegado a distintos acuerdos. Así que finalmente parece que serán 13 las personas que saldrán de la Sociedad Deportiva Huesca debido a este ERE. ¿Algo que queráis decir?
Una buena noticia dentro de la mala, por así decirlo, pues es buena noticia que solo sean 13 despidos. Esos 20 que estás comentando, pues que no sé si aceptarán también las condiciones laborales que les pueden plantear, digamos, esta pues tarde, la
si
votación.
Si no van a salir, será que han
aceptado. Vale, pero el proceso acaba mañana. Mañana sí o sí el club tiene que comunicar, tiene que enviar, por así decirlo en lenguaje llano, las conclusiones del ERE al organismo competente. Por tanto, mañana sí o sí,
claro, por eso esta
tienen
tarde
que entregar esas cartas de despido a las personas que sean despedidas, por ejemplo.
Claro, por eso esta tarde se decide. A las 4 sé que los trabajadores claro,
pero
votaban
voluntariamente,
y se...
Pero perdona, Pablo, pero voluntariamente no está el personal despedido, pero voluntariamente puede darse de baja porque no acepta esas condiciones. Entonces no está despedido, está en un reglamento, digamos que, o sea, regulación de empleo. Entonces, regulación de empleo, en esas condiciones, el trabajador puede decir, pues no, no me quedo porque con estas condiciones me voy. Entonces, no está despedido.
Ya.
¿Me explico?
Sí, perfectamente.
Hay una cosa que podremos comentar mejor de este proceso de limpieza, que es como lo define la propiedad, que será cuando se vean los nombres y, sobre todo, los cargos de los despedidos y de los que se ha recolocado en cuanto a situación salarial, trabajo y toda esa serie de cosas. Conozco poco del tema desde dentro, pero sí que determinadas parcelas que he tenido conocimiento en primera persona, me parece que están pagando justo por pecadores y que en alguna parcela concreta, en la cual había 6 trabajadores, echan a 2 y deberían echar a los 6. Y hasta ahí puedo decir.
Bueno, a ver... No sé a cuál te refieres exactamente, pero también sé que había una con 5 y se va a quedar solo una persona para hacer el trabajo que hasta hace poco hacían 5.
Y si puede resultar llamativo ese bajón de 33, serán a 13, es sobre todo porque no va a haber tanto despido si la Fundación Alcoraz. La Fundación Alcoraz habían previsto, creo que eran 16, y esta mañana me comentaban que iban a quedarse en torno a 4 el número de despidos en la Fundación. Ya sabéis, en cuanto a autilleros, personal de equipo de la base, solo 4. Y el resto pues afectarían al propio club.
Bueno, en todo caso...
Pero es que esos, fíjate, esos precisamente eran gente de salarios bajos, ya, de trabajo diario y que no tenían ningún
y
sentido.
Y la que menos culpa tienen.
Y sin embargo, salarios mucho más altos y puestos ineficaces se iban a quedar. A eso es a lo que voy.
Pero si al final todo
ver,
viene...
Quiero ver los nombres de la lista.
Al final todo viene, Pablo, de obviamente de una mala gestión, claro.
Correcto.
Para llegar aquí se ha hecho una muy mala gestión
anterior. Y yo entiendo que la gente que ha entrado en estos momentos tiene que ir a números. O sea, esto ingresamos, esto gastamos, correcto.
Hombre, es que ahora
pero
su
cuando
dinero,
ya bajas
es que
a tierra...
La diferencia con épocas pasadas es que ahora sí que ha habido unas personas
dinero.
Que han puesto su dinero y se juegan su patrimonio. Que alguno pero, está muy enfadado, por cierto, por estos primeros meses, semanas de gestión, y yo le diría ya, pero evidentemente han invertido aquí, pero no por amor al Pirineo. Lo han hecho porque esto es una empresa y querrán ganar dinero y querrán pensar que en un futuro pueden rentabilizar.
O al menos no perderlo.
Bueno, claro.
O al menos no perderlo.
No perderlo. Porque este año recordemos que hay otras pérdidas presupuestadas de otros 4 millones que se va a intentar paliar con un presupuesto, patrocinios que parece que van a llegar en breve, en el mes de diciembre. Uno o varios, pero que puede ingresar el Huesca más de 2 millones de euros con ellos. Con los nuevos patrocinios que están pues muy cerca, más la rebaja de gastos con el ERE que se ha realizado. Veremos si...
Y
aun con todo va a ser muy difícil llegar al equilibrio este año. Aun con todo.
Dejo una pregunta en el aire. ¿Se renuncia totalmente a la reclamación judicial por gestión negligente de la anterior directiva?
Yo creo que no, porque eso lleva otro...
Eso lleva otro camino,
estudiando con el forensic famoso, ¿no?
Efectivamente, claro. Eso se sabrá por de aquí a un mes, porque según se comentó, habría una asamblea extraordinaria en diciembre y entonces habría esa resolución o ya tendrían... si va en camino judicialmente o no. O sea, yo creo que va en un mes.
Veremos. Pues de aquí a final de año, que no queda tanto, vamos a saber muchas cosas. Y va a quedar un Huesca completamente distinto. Que por otra parte, alguno también comenta, ¿no? Es que se está dejando el Huesca limpio, como ha dicho Barreña, para una posible venta. Bueno, pues veremos.
Pero la posibilidad de esa posible venta solo pasa porque el club esté saneado. Es decir,
claro,
que no puedes evitarlo, entonces...
El grupo Cronos, recordemos que sigue allí. Que yo no lo digo, como ya nos hemos llevado tantas decepciones pasadas, lo digo con la boca bien pequeña, pero cuando pregunto me dicen no, está ahí esperando a que acabe el ERE y esperando a hacer oferta formal. También, por otro lado, pregunto en la propiedad actual y me dicen que si han hecho todo esto no es para venderlo. Que la intención primera es para trabajar aquí. Y para darle viabilidad al club a medio plazo, no para una venta inminente. Pero
por eso harán lo imposible para que la sociedad deportiva se mantenga en la segunda división.
Desde luego.
Sí, yo entiendo las prioridades y está claro que la primera es la de sanear y dejar el club otra vez en números negros o verdes. ¿Cuál es el contrario de números
negros,
rojos?
Negros.
Negros. Pero claro, luego una vez que se consiga, y ojalá así sea, habrá que preguntarse también por la... estructura del club, qué estructura queda después de este ERE y cuánto de debilitada queda. Pero bueno, eso también lo iremos viendo.
¿Qué estructura teníamos cuando subimos por primera vez?
Hipertrofiadísima, eso ya lo sabemos.
No. Cuando subimos por primera vez.
Perdón. En 2018.
La comparación es el Huesca que sube en el 17, en el 17-18 a primera.
Es el modelo.
¿Es más grande que la que queda ahora? No.
No, todavía no,
menos gente.
Y ese es el modelo.
Claro.
Porque si con ese modelo y esa estructura se pudo, con ese modelo y esa estructura se tiene que poder sobrevivir en esta categoría.
Claro. Luego,
ese es el camino, sí.
Ese es el camino. Un momento. Barreña, un abrazo fuerte.
Hablamos.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Descubre en Huesca Tata Matea, tu tienda de comida para llevar. Disponemos todos los días de más de 15 primeros y más de 15 carnes y pescados para que puedas elegir. Además, tenemos paellas por encargo y organizamos caterings de forma personalizada. Estamos en Menéndez Pidal 24. Contáctanos, Tata Matea, tu tienda de cocina casera para llevar en Huesca.
Oyente, si quieres hablar del Huesca, si quieres saber qué pasa, te pones YouTube o Twitch, que Balones Fuera es tu casa.
Que Balones Fuera es tu casa.
Muy en serio te lo digo. Tú ponte Balones Fuera, te lo recomienda un amigo.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Nos quedan 4 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Miguel, vamos a ampliar un poquito lo del Peñas.
Sí, pues vamos a hacer un poquito de cronología de las últimas horas. Todo el mundo ya sabe ese vídeo en el que se ve cómo Rafa Sanz, vamos a decir, choca con un jugador del Zornotza en el partido de hace 2 semanas, y a raíz de la denuncia de un jugador de ese mismo equipo, bueno, pues se empieza a armar este revuelo que concluye, según hemos sabido en las últimas horas, con que la Federación Española de Baloncesto, que ha recibido ya esa denuncia, pues le quita a Rafa Sanz la licencia de entrenador. Es decir, en este momento Rafa Sanz no podrá dirigir el sábado el partido del Lobe Huesca La Magia contra el Río Verde Clavijo en el Palacio. ¿Qué ha hecho el Peñas? Pues ha pedido la cautelar, ha pedido que sí se le pueda sentar en el banquillo el próximo sábado Rafa Sanz, y para ello, como alegaciones, ha preparado un vídeo, que por cierto ayer nuestro compañero Luis de Santolaria fue el primero en compartirlo en redes sociales, en el que se puede observar...
Mañana hablaremos con él.
Sí, te lo contaré mejor. Se puede observar en ese vídeo cómo Rafa Sanz pues tendría una especie de tic nervioso que le hace levantar la pierna derecha en repetidas ocasiones. Por ejemplo, cuando está en un partido muy centrado en el ataque de un equipo, bueno, pues cuando se tira canasta, levanta esa pierna. Es una especie de acto reflejo. Bueno, con ese dato y con ese vídeo, que por cierto es más largo el que ha preparado el Peñas para alegar que el que ayer se publicó en redes, es muy completo, y además sumándole una serie de informes neurológicos del propio Rafa Sanz, el club confía en que se le levante ese castigo provisional de no poder sentarse en el banquillo y pueda hacerlo con normalidad el sábado. Dicho lo cual, está todavía en fase de estudio por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Baloncesto la sanción a todos los efectos que puede conllevar esta falta, si se considera grave o muy grave.
La acción es muy infracción. Fea. La acción es muy fea, pero entiendo el recurso del Peñas. Mañana hablaremos con el presidente, con Fernando Lascorz, con Luis Le Santolaria, sobre el recurso que tiene un tic, Rafa Sanz. Se ha demostrado en ese vídeo cómo suelta la pierna de una manera extraña, como si estuviera chutando un balón de vez en cuando.
¿Tú, cuando, es como cuando ves un partido de fútbol y no chutas cuando el delantero va a hacerlo y haces ahí el gesto? Pues sí. Algo así, para que no haya visto el vídeo.
Pero es una acción fea. Es una acción fea y el Peñas perdió la oportunidad, por encima del recurso, que está muy bien, pero de pedir disculpas.
¿Sabes qué pienso yo, Pablo? Que todo se hubiese solucionado si en ese momento Rafa Sanz le da la mano al jugador, le dice, perdona.
Claro.
Ha sido sin querer. Y no había pasado absolutamente nada de todo el revuelo posterior.
Claro. Acción fea. Acción fea.
Que además, como... dentro del campo que estaba, ¿eh? Estaba en, sí, por en una infracción.
Por lo pronto estaba ya dentro de la cancha. Eso ya es... Bueno. Es ilegal. Pero bueno. Mañana abordamos este tema en profundidad, que puede dejar durante mucho tiempo al Peña sin entrenador. Sería Nacho Biota el segundo el que tomara las riendas durante los partidos. Pero bueno,
hablará el viernes Rafa Sanz, por cierto, 11:30.
No adelantemos. Mañana contamos más cositas sobre esta acción del Peñas. Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Adiós.